El pueblo unido jamás será explotado. Mi casa no está en venta, mi casa no está en venta, mi casa no está en venta. Casa no está en venta. Que se vayan.
Así juegan niñas y niños en la comunidad de Mina La India en Santa Rosa del Peñón, León. Es parte de su proceso de aprendizaje.
¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete!
La intranquilidad se siente en Mina La India. Desde 2011, la minera británica Condor Gold explora la zona en busca de oro. Aglutina dos empresas a la vez, la Condor Gold S.A. y la Indian Gold S.A. son quienes tienen las concesiones. 302 perforaciones entre 2011 a agosto 2013, según su sitio web.
Y aquí soy nacida. Y ahora la empresa lo quiere sacar con esta escasitud de agua. ¿Para dónde diablos los va a mandar? Si no agarramos agua aquí, de aquí donde vivimos, que los pozos están secando, peor serán de esas aleras donde los piensan mandar unos cerros peñascosos, que ni agua hay.
¿Y por qué los quiere sacar la empresa?
Para sacar oro y va a hacerse más rico. Se llevan la riqueza y después solo los queda el hoyo. Porque esa mina, cuando tuvieron los yanques, se llevaron la mejor riqueza de encima. Se la llevaron y dejaron los grandes huecones ahí.
Elsa Julia Matamoros, de 66 años, resiente los estragos de Mina La India en los años 40. Una historia de la que hay que tomar lección, refiere Bernardo Vallejos, docente de la comunidad.
La consecuencia de la minería que nos dejó los gringos en el 47 son daños. Se podría hacer daños colaterales porque el efecto trasciende, ¿no? En muchos años donde nuestra gente ha ido falleciendo con problemas pulmonares e incluso tenemos problemas de personas que padecen de los riñones y el efecto sigue siendo pues el mismo. Y estas empresas mineras no traen nada bueno. La verdad es que solo nos traen desolación, empobrecimiento.
Vista desde la cima del Cerro El Pilón, Mina La India se muestra desteñida, reseca, con árboles pelones. Apenas algunos rastrojos sobreviven al sol intenso. El oro de sus cerros es lo que provoca la intención de la Condor Gold de explotar la zona. En 2012, la ciudadanía conocía poco las dimensiones del proyecto de la Condor Gold. Algunos hasta permitieron su paso en sus propiedades. Olman Salazar, líder de la comunidad, explica.
Bueno, estamos en la propiedad de mi papá, entonces se les dio permiso para que perforara. Hiciera una perforación, parece que le hicieron de 280 pies.
Fue cuando Olman y su familia notaron que algo ocurría.
Llegó el gerente de la empresa que se llama Armando III, llegó a pedir permiso para que perforaran en la misma propiedad. Nosotros le planteamos de que en este lugar donde ya habían perforado, ya no crecía el zacate, porque ellos removieron toda la tierra rica. Y usted puede ver ahorita cómo está pelado. ¿Por qué? Porque está erosionado. Ellos decían que era por la sequía, porque no llovía. Pero si fuera por eso, usted puede también comprobar donde no está removido, cómo está el zacate. Y ahorita que estamos en marzo, imaginémonos pues el panorama. ¿Cómo estamos ahorita viendo esta escena real a la escena que ellos quieren dejarnos a nosotros?
En el 2007, la Condor Gold obtuvo una concesión de 250 kilómetros cuadrados por 25 años en el área de la antigua mina La India, que cerró hace 61 años. Pero en 2016, la empresa anunció que amplió el área de exploración y explotación en 313 kilómetros cuadrados. En total, la Indian Gold y la Condor Gold suman 12 concesiones en la India: El Zacatoso, Espinito Mendoza, Santa Bárbara, El Rodeo, Cacao, Real de la Cruz, La India, La Mojarra, La Cuchilla y Tierra Blanca. Están las concesiones que vencerán entre 2026 y 2040. Todas estas concesiones ponen en riesgo sus vidas, identifica la ciudadanía. Igual que en otros megaproyectos, su realización implica traslado de la gente. Así se lo hizo saber la empresa en sus visitas. Escuchemos a Pedro Arteta.
Hasta ahora quieren forzarme a que les venda yo mi propiedad. Yo le dije no.
Sí, ¿llegaron donde usted?
Sí, hace la semana pasada llegaron. Y le dije no, no lo vendo. ¿Qué necesidad tengo yo por complacer a la empresa ir a sufrir? No, pero ¿y qué? Ellos son argumentistas. Pero yo le digo, no, 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 la verdad es que no.
A la casa de Efraín Laguna también llegó la propuesta de la minera.
Vino un señor que se llama Víctor, trabaja ahí en la empresa, y me vino proponiendo que, bueno, la empresa, el objetivo de la empresa es que nosotros nos salgamos de aquí para, bueno, un lugar que se llame el aquí para el lado arriba, el Agua Fría, el campo, o al lado de Jicaral a Las Pilas, a lugares que uno no quiere irse, porque ¿qué voy a ir a hacer allá yo? Si yo aquí estoy bien, solo sería por darle el lugar a ellos a que se vengan a enriquecer y yo a ir a morir a otro lado, pobre.
Efraín cuenta que les preguntó el precio que le pagarían por su casa. Esta fue la respuesta.
Ah, no, me dice que la empresa no viene proponiendo comprarle a nadie. Entonces le digo, aquí no haremos nada. Porque yo, imagínate que no me vas a dar ninguna indemnización y yo voy a tener que salirme a morir a otro lado porque aquí ya la empresa, cuando tome un poder aquí en la India, aquí ya nadie va a poder vivir de las piedras como lo andamos haciendo. Nosotros vivimos moliendo piedras, moliendo el oro, lo vendemos y de eso vivimos. Pues.
Cándida Ríos agrega.
No tengo en venta mi casa porque no la estoy vendiendo. Que me dijo la ingeniera esa de Silvia, que me iban a dar casa. Yo tengo casa, no me van a dar, porque darme es... que no tenga.
Un terreno en la India cuesta unos $3,000 y las casas andan en $30,000. El tipo de casas que les ofrecen no se compara con las que tienen, asegura Marcos Díaz y Norlan Laguna.
Sí, la casa que ofrece la empresa es una casa de Imbur, de las que hace el Estado. Una casa pequeña, pues la mayoría de las casas aquí tienen su sala, su cocina o menos, y 2-3 cuartos. Son de ladrillo, pues. Pero ya nos ofrecen una casa pequeña, y la mayoría aquí tiene un patio grande.
Y ahí tengo mi casa, yo la hice como yo quiero, si tengo un solo cuarto, ese fue decisión mía. Pero ellos vienen, la gente está con ese temor de que vengan a hacer un poco de casas prefabricadas, donde todas las casas van a ser igualitas, vas a tener el espacito tallado, el solar.
En Mina La India viven unas 5,000 personas, casi todas se dedican a la extracción de oro. Unas van a los cerros a sacar piedras, otros pican, rastrean, compran y venden oro, venden azogue, trabajan por producción y al día. Los que trabajan al día, por echar tierra a la rastra, ganan 250 córdobas el turno. Por producción, un bidón de brosa cuesta 50 córdobas. En el patio de una vivienda trabaja una rastra, un molino casero rústico, elaborado por grandes piedras lajas que al ser impulsadas por un motor, trituran la brosa que sacan guiriceros y que contiene el oro. En el poblado existen unas 70. Es el principal método de producción que ayuda a la minería artesanal.
Hoy en día es un sector informal. No están registrados como negocio. No hay una capacitación a los pequeños mineros, a los artesanos, para de qué manera uno puede contribuir al medio ambiente. Todo lo hemos hecho de manera empírica. El gobierno central, a través de sus instituciones, no ha tenido la voluntad pues, de hacer alguna estrategia de que nos venga a ayudar nosotros para extraer de mejor manera el oro.
Es domingo 19 de marzo. Un grupo de personas, en su mayoría huiriceros, se concentran frente a la Casa Comunal. La ciudadanía critica a la directiva de la cooperativa de huiriceros, quienes a cambio de $300 permitieron perforaciones en la zona del portón.
Por eso, como pobladores, te lo decimos y se lo decimos a todos los compañeros, que esa es la lucha de nosotros. Y a nosotros nos van a sacar poco a poco. Así como tiene la idea también mi primo René, que se vaya. Dice, no, que luche él por el nazi, que nos deje a nosotros aquí.
Otra voz replicó.
He sido guiricero, pero no pertenezco a la cooperativa. Porque la misma constitución me lo da. Dice que un guiricero puede trabajar en grupo o en cooperativa. Entonces, la comunidad no ha perdido en totalidad el derecho de eso. Porque si el alcalde le cedió un título por la quebrada, dice también la constitución que la área verde, ya sean quebradas o ríos, es patrimonio de la comunidad. Entonces, ese título puede ser anulado. Claro, puede ser anulado. Lo que pasa es que esta comunidad se ha puesto floja, porque es un territorio de nosotros. Ni el mismo presidente está constituido para otorgar un territorio que es de patrimonio de la comunidad. Son áreas que se tienen que cuidar.
Varias personas comentan que ahora tienen que pedir permiso cuando han sido comuneros de la zona.
Ellos tienen un terreno ahí que, según ellos, compraron esa concepción, que es el jícaro, el llano, le dicen ahí, que para poder ir ahí hay que pedir permiso en la empresa. Le dan un permiso de 3 meses y tiene que ir a buscar el lugar a ver a dónde haya. Si nosotros pedimos, pues, que queremos ir a trabajar ahí, ellos dicen, bueno, vamos a ver cuándo salen los grupos que están para darles la entrada a ustedes, para que empiecen. Pero no permiten ellos que uno trabaje en los huecos que otro dejó. Tiene que ir a buscar veta nueva. El problema de uno ahí con 3 meses es que a veces no lo hay en cuanto llegó. Hay que trabajar, hay que ponerle, hay que trabajar 1 mes, 2 meses. Y si solo le quedó 1 mes, solo la penqueada le quedó. Ellos lo que quieren es que uno vaya desmantelando las vetas.
Olman asegura que esta es una estrategia de la minera para vender exploraciones.
Ellos, en tratar de engañar a la gente, se acercan ahí y le dicen, ¿por qué no vas a trabajar al llano? Te voy a dar permiso por 3 meses. ¿Y por qué lo dan por 3 meses? Porque lo que tratan es eso, de que nosotros, los burros que vivimos aquí, vamos a hacer ese trabajo que es muy duro, de pelar beta, de ir a descubrir beta. Para ellos únicamente después ya saber identificar y poner en sus documentos, hay otra beta más. Nos están utilizando a nuestra gente como chivos expiatorios, como conejillas de India.
Según cálculos de la población, la minería artesanal mueve localmente 500,000 de córdobas diariamente. Un gramo de oro refogado de 16 quilates cuesta 500 córdobas. A la conjetura de algunos pobladores que los mineros artesanales son quienes contaminan, Olman plantea.
Que hay interés de por medio. Y el sector minero artesanal, que somos la mayoría, está haciéndole mucha presión a las minerías industriales. Las minerías industriales no logran su objetivo propiamente por los mineros artesanales. Ellos buscan su mecanismo, su forma, para de alguna manera involucrar y decir que somos nosotros los mineros artesanales los que estamos ocasionando daños al medio ambiente. Pero eso no es así. Son movidas que se hacen allá arriba para sacarnos del juego y que nosotros no nos opongamos a la minería.
Norlan Laguna y Efraín coinciden con Olman.
El impacto que da la minería artesanal yo no lo veo tan grave, porque hacen un túnel de unos 10, 20, 30 metros lo más, donde ya no le da uno... tal vez la respiración, porque hay huecos que son bastante profundos y tienen gases. Y uno ya ahí lo dejó. Y nosotros, a este paso, así como vamos moliendo, que 10 sacos de tierra al día. Y ahí, esto no dura añales a nosotros. Y ellos van a venir, esto se lo van a acabar en 10, 15, 20 años máximo. Y se acabó, se fueron y nos quedamos nosotros listos. ¿De qué vamos a vivir?
Como pequeños guriceros, no andamos haciendo tanto desorden de desmaderar nada. Y la empresa aquí va a dejar que esto va a ser un desierto.
Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo.
Pero la ciudadanía no se ha quedado de brazos cruzados. El 17 de mayo de 2016, más de 300 personas conformaron el movimiento comunal Santa Cruz de la India para defender los derechos de la comunidad.
Se dio las visitas casa a casa, el acechamiento a las personas que las hostigaban con visitas hasta 3-4 veces al día de parte de la empresa. Entonces, como pobladores, nos vimos en la necesidad de formar esta comisión en representación del pueblo.
En el 2016, visitaron las comunidades del Cristalito, El Bordo, El Carrizal, El Tanque, Agua Fría y Los Restrojos,
casa a casa en todo el sector de Mina La India, para saber cuál es el sentir de la población, sensibilizar a la población de Mina La India y sus comarcas aledañas, darles a conocer qué daños trae la explotación minera a tajo abierto. Las familias se desintegrarían al entrar a esta empresa porque buscaríamos a emigrar nuevamente.
Una de las mayores preocupaciones del movimiento comunal Santa Cruz de la India son los daños ambientales.
Si nosotros permitimos que la empresa minera Condor Gold o India Gold cumpla con su objetivo de hacer el cielo abierto, tajo abierto, aquí quedaría como un desierto. No tenemos agua. Aquí se ha profundizado y ahí están las consecuencias. Nosotros nos dan un día de por medio agua y media hora, una hora, o incluso el agua no la tomamos, pues cogemos o compramos agua de la que andan vendiendo ahí los camiones. La exploración les permite a ellos cortar los árboles que van sobre su objetivo, ¿eh? Dicen que están reforestando. Se ve a simple vista cómo nuestro territorio está desolado, ¿no?
Las comunidades aledañas también serán afectadas.
San Nicolás y abarca hasta la Mojarra. Esa concesión es enorme. Y aquí está el centro de las operaciones. Por eso es que quieren hacer a cielo abierto para hacer un espiral hasta llegar a los 500 metros. La gente de nuestros alrededores no está pensando en las consecuencias, ¿eh? Pero si aquí hacen ese tajo abierto, 500 metros, la zona del Jicaral, que pasa el río Sinecapa, toda esa gente, todos esos pozos, se quedarían sin agua.
Van a hundirse 300 metros, supuestamente. Ya, imagínense, 300 metros, cuántos vertientes, cuánta agua no van a secar. Yo creo que no solo este pueblo, o sea, aquí tenemos todos los alrededores del Bordo, el Cristalito, la Agua Fría, que van a quedar secos.
Ya tienen algo de estar aquí en perforaciones, haciendo huecos por todos esos cerros ahí, pero nunca dicen vamos a dar un equipo para hacer dos pozos. No tenemos ningún beneficio de la empresa. Sí, ellos sí aprovechan cuando vienen algunos donativos aquí, ya está la Condorgol ahí de frente, retratando. Figúrese que yo la vez pasada me fui allí al centro de salud, porque yo soy diabético. Yo iba pues a unos exámenes, pero cuando yo veo que andan con las cámaras, entonces yo me vine de vuelta, porque no quiero salir fotografiado y que digan la Condorgol es la que estaba poniendo todo esto.
Y llora la tierra y le sangra cada moneda, y llora la tierra por la mina que nos depreda.
Pensamos que nosotros sí somos seres humanos y que valemos más que el oro. El agua vale más que el oro. No, ya la gente estamos clarita de esta situación. Y por eso estudiamos la historia de Nicaragua y por tanto nos da la razón de que lo que tenemos que hacer ante esta gente que siempre se lleva las riquezas hacia otros países, a Inglaterra, qué sé yo, ¿verdad? Y a nosotros no nos dejan más que el desierto.
Bueno, pues es que aquí las transnacionales son las que van a vivir bien y nosotros los vienen a quitar las migajas a nosotros. Yo soy nacido aquí, nacido y crecido y aquí voy a morir, pienso morir aquí. Yo me meto en un hueco de eso y camino 45 minutos adentro de túneles. Allí uno se mete, nada más que es un poco peligroso porque ya son huecos que están abandonados y se lo puede comer un cascabel, una culebra uno ahí. Y nosotros ahí los metemos a andar buscando las migajas que quedaron. De eso vivimos nosotros. No creo que el presidente nos deje aquí, como dicen, en hambre, solo por darle lugar a esta transnacional.
Muere mina, muere mina, muere mina del dolor. Si te tomas nuestra agua, tomaremos el control. Ya nos vamos a la lucha popular. Si este cambio